La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. No sé si la suerte estará ya echada y si hay o no todavía espacio para arañar algunos votos. Lo cierto es que a los dos candidatos socialistas en las primarias les quedan apenas unas horas antes de someterse a la voluntad de los militantes. Y siento decir que después de todo este tiempo, de casi dos meses de dimes y diretes, más que asistir a la evolución de esta campaña, nos enfrentamos a una especie de involución. Regresamos al punto de partida, a las encuestas, como un argumento último para pedir el voto de los militantes. Esta mañana, en Hoy por Hoy, Trinidad Jiménez respondía así a la pregunta de por qué han de votarle.
Hay dos candidaturas y un candidato, en este caso soy yo, está mejor posicionado. Mejor posicionado en las encuestas, no una, sino en todas las que han ido apareciendo. Hombre, si los votantes y los ciudadanos madrileños lo tienen claro, ¿por qué deberían dudar los militantes socialistas?
Y frente a ella, Tomás Gómez, aquel que sistemáticamente, día tras día y cada semana, ha rechazado las encuestas como instrumento, como argumento, hoy en cierta forma modifica el criterio, lo adapta, para acabar refugiándose, sin mencionarlas explícitamente, las encuestas. Él debe ser elegido, decía esta mañana Tomás Gómez, porque él tiene más posibilidades de éxito.
Nunca miento. Nunca. Y además soy coherente. Y como soy coherente, nunca he utilizado ninguna encuesta y nunca utilizaré ninguna encuesta. Pero os digo una cosa, y sabéis que nunca miento. En este momento, la candidatura y el proyecto político que tiene más probabilidades de ganar la Puerta del Sol es este que representáis vosotros. Eso es...
Bueno, pues apenas un par de horas después de escuchar estas palabras de Tomás Gómez, el sociólogo Julián Santamaría, asesor electoral del propio Gómez, ha dicho a la agencia Europa Press que tiene una encuesta que le da ventaja a Tomás Gómez. Lo cierto es que Santamaría no presenta el papel, no presenta la encuesta en sí misma, se limita a señalar que Gómez y Trinidad Jiménez están casi empatados en valoración y que Tomás Gómez supera en expectativa de voto entre los madrileños en varios puntos a Trinidad Jiménez. El propio Santamaría ha aclarado la SER que la encuesta la encargó, la pagó, es una encuesta del Partido Socialista de Madrid. Simplemente por recordar que Santamaría lleva algunos años ya trabajando para Tomás Gómez y que, por ejemplo, ya le hacía encuestas sobre intención de voto cuando él, cuando Tomás Gómez era alcalde de Parla. Mañana serán los actos finales de campaña, mítines en los dos casos, tanto en el caso de Tomás Gómez como Trinidad Jiménez a mediodía, y el domingo las votaciones desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Más allá de las primarias, otras noticias, otros sonidos del día. Despacito, con buena letra. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues segunda parte de las críticas del Gobierno regional a los presupuestos generales del Estado. El consejero Antonio Beteta ha dicho hoy que con las cuentas presentadas ayer, en Madrid se van 75.000 empleos. Y aunque la comunidad es la tercera que más dinero va a recibir, dice Beteta que el reparto ha sido injusto.
No ha existido un criterio que se pueda añadir al mismo la palabra equidad. Ha sido antiequitativo y, en consecuencia, caciquil.
Comisiones Obreras y UGT han pedido la dimisión del responsable del despliegue policial del 29S a las puertas de la empresa EADS Casa en Getafe. Los agentes dispararon 7 veces al aire para disolver un piquete. Agustín Martín, Comisiones Obreras.
Exigimos que los hechos no se queden ahí, que se depuren responsabilidades, que los policías que ayer cargaron contra el piquete informativo sean amonestados y que el mando sea destituido.
El presidente del comité de empresa de EADS ha sido citado a declarar como imputado y se ha aplazado hasta el 22 de noviembre por saturación de los juzgados las declaraciones de varios miembros del Ayuntamiento de Arroyomolinos por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Durante todo el día, agentes de la policía local han custodiado algunos despachos municipales para evitar que desaparezca información de valor. A principios de semana les contamos también que se había archivado la denuncia que interpuso el Partido Popular contra el alcalde socialista de Pinto y dos concejales. Hoy el regidor, Juan José Martín, ha anunciado una posible demanda contra todos los que, según ha dicho, los ha difamado.
Desde el señor Rajoy, pasando por el señor Aguirre, el señor Granados, el señor Güemes, el señor Beteta y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, don David Pérez.
Y el arzobispado de Madrid se suma a la tienda online. Es como si pasara el cepillo de la iglesia, pero por internet. Como si se tratara de una lista de bodas, el arzobispado ha puesto a la venta 39 productos.
Tenemos cálices, copones para los actos centrales durante la Jornada Mundial de Juventud, donde el acto de Cibeles y el acto de Cuatro Vientos, todo lo que es la organización y logística, como puede ser el uniforme de voluntarios. Va a ser muy sencillo, es 10 euros.
Borja Ezcurra es el director de patrocinios de la jornada, con lo que Saque espera pagar parte de los 47 millones de euros que se calcula que costará la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra el año que viene aquí en Madrid.
Este fin de semana, a cuidarse, Cristina. La voz. Bueno, no, ahora no se te oye porque te ha botado el micrófono, no porque hayas terminado de perder.
Que me cuidaré la voz, digo, que el entretiempo es muy malo.
Que el entretiempo es muy malo. Este otoño de 28 grados es muy malo. Hasta el domingo, por cierto, que cambia. Se anuncian cambios importantes en la previsión, se anuncian lluvias. Vamos a actualizar el pronóstico y estamos a las puertas del fin de semana. Elena Millambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento, este primer día del mes de octubre ha discurrido con ambiente muy agradable y así lo va a seguir haciendo durante la jornada del sábado. Se nos presentan pocas novedades meteorológicas, aunque el sábado va a ser una jornada de transición en toda la Comunidad de Madrid a la espera de esas lluvias que vamos a localizar durante el domingo. Y es que, de momento, las temperaturas máximas también se están manteniendo muy agradables y también tendremos que reseñar cómo durante la jornada dominical esa inestabilidad nos va a traer un descenso térmico generalizado en toda la Comunidad de Madrid. Ya saben, más información del tiempo en Infometeo, en cadenaser.com.
En el capítulo de la información de servicio, sepamos cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Más a esta hora en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura, en Campamento, en el Nudo de San José de Valderas y en Móstoles. De entrada a Madrid, en Alcorcón hay tráfico difícil también por un accidente que se produjo a la altura del kilómetro 11. En el sur seguimos en la carretera de Andalucía, de salida desde Getafe hasta Pinto. Tráfico lento también en el norte, en la carretera de Burgos, en el entorno del circuito del Jarama, aunque también en Alcobendas van a encontrar problemas para acceder a la capital. Y en la carretera de A Coruña, el tráfico es intenso en Majadahonda. Cuidado con un vehículo averiado, un autobús averiado en el bus Bao, en torno al kilómetro 7. Circulen con cuidado en la M40, en Coslada circulando hacia el sur, y en la M50 en la incorporación a la A6 en Las Hozas.
Gracias, DGT. Sepamos también cómo se circula por la capital, calles de la ciudad de Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Hola.
Hola, buenas tardes. A esta hora la circulación más complicada en el centro, en el entorno de Plaza de España, Gran Vía y en la entrada por la Cuesta de San Vicente. También hay lentitud en la prolongación de O'Donnell. Y de salidas aumenta el tráfico en Santa María de la Cabeza y en la Castellana Norte. En la calle 30 en general se circula con fluidez. El único punto con algo más de lentitud en la zona del nudo de Puerta de Hierro, en la incorporación a la A6 a la carretera de La Coruña.
Gracias, Margarita. Ya saben que los viernes abrimos esta ventana al ocio, a la gastronomía, a la literatura, a la música, al teatro, al cine, y que queremos que ustedes nos ayuden a esbozar esta pequeña agenda para el fin de semana. Que nos cuenten cuáles son sus planes, o mejor aún, qué es aquello que han visto, cuál es la obra de teatro a la que han acudido esta semana, la última peli que les ha gustado especialmente, el último libro que se han leído y que merece la pena recomendar. Si ustedes quieren y quieren echarnos una mano, 902 14 60 60, 902 14 60 60. Y nos recomiendan lo que quieran. 7 de la tarde, 13 minutos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Tienes una ciudad. Tienes unas historias, tienes unos vecinos y tienes un periódico que cada semana te cuenta lo que más te interesa. Gente, todos los viernes en tu ciudad. Y en gentedigital.es, todos los días, toda tu información.
Tecno Masufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, toner y periféricos informáticos, originales y compatibles. En Tecno Masufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos. Tecno Masufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas, o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
Nacho López Llandres,
Iván Torres,
Carlos Rodríguez,
Jorge García Palomo,
Pilar García,
Juanma Gómez.
En Hoy por Hoy Madrid Norte, de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde, en Ser Madrid Norte, 89.6 FM y en sermadridnorte.com. Un equipo, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Minutos en esta ventana del ocio y de la buena vida. Nos acompañan esta tarde Arturo Girón. Arturo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso Geo, hola Alfonso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, Elena.
Buenas tardes.
Javier Torres. Javier.
Buenas.
Esta música es tuya.
Bueno, no es tuya. Mía, no, no eres mía, intérprete. No, ya me gustaría poder tocar la bandurria como estos. O... son Pine Hill Haines. ¿Qué hacen? Arturo va para ti. Bluesgrass, folk, honky tonk y country mezclado. Aunque ellos se definen, y esto sí que va para ti, como banda que hace música de fantasmas de Alabama. Es música country, ellos lo dicen ellos, ¿eh? Y hay que ir a la Burlitzer Ballroom mañana sobre las 10 de la noche, y ya se sabe que los conciertos no empiezan a las 10.
Esto bandurria no es,
¿verdad? Pero a ver,
¿qué
daño? Es
un
antiguo lo de la bandurria,
El estudio Balalaika, pero lo ha confundido.
No, a bandurria no.
Yo creo que lo ha confundido su etapa de,
no
la, de cuando estaba en la universidad, que se pasaba la vida en la cuna.
¿No?
Una persona querida, Javier, cuando iba vestido de ti.
Bueno, pues esta noche... Ah, no, perdón, mañana. Mañana, sobre las 10 de la noche, como bien dice Javier Torres, los conciertos nunca suelen empezar puntuales en la Burlitzer Ballroom. Hablamos de cine, Arturo, de una película, yo no la he visto, pero es de esas películas que, no sé si es buena o no, no la he visto, por lo tanto, no puedo juzgarla, pero sí es de esas pelis que o corres para ir a verla, o te asfixian solo de saber de qué trata, cuál es el argumento, cómo está grabada, cómo está rodada.
Yo creo que te asfixian ya, yo he ido un poco forzado, a ver la película Buried, enterrado. De Rodrigo,
como lo de los mineros, qué horror, con la angustia que le da uno eso.
Pues no, es que, claro, ¿cómo vendes una película que realmente es 95 minutos, un actor solo, metido en un ataúd?
No, tendrá una fotografía magnífica.
Bajo tierra, pues imagínate. La película es excelente. Ah. Es como 18 días de rodaje con un buen guión te puede mantener en suspense, te puede mantener en todo momento pendiente de la película, y cómo no se te hace pesada para nada en 95 minutos. Y yo iba con unas grandes reservas. Solamente, como digo, es un actor, Ryan Reynolds, que lo borda el papel. Bueno, creo que el rodaje incluso estuvo él bajo tierra, o sea, porque no quisieron hacer ningún tipo de truco. Parece que lo vives, que te metes en ese personaje y bueno, sales un poco angustiado, pero cómo te mantiene esa tensión segundo a segundo. Solamente esta es el actor, una navaja, una petaca y un teléfono móvil.
¿Pero eso es todo lo que se ve en toda la película?
Pues eso es todo lo que se ve en toda la película.
O sea, ni un exterior.
Nada. Absolutamente ningún exterior.
95 minutos.
Y
bueno, los chilenos llevan...
Bueno, a ver,
no, si con los chilenos.
No.
Tiene un ataúd.
Y un, un personaje que entra dentro del ataúd en algún momento, pero solamente eso. Y sin embargo, recomiendo esa película porque es magnífica.
Yo he leído que el actor está con problemas de ansiedad, bueno, y que ha venido a España a presentarlo, que se traía unas pastillas para dormir, se las intervino la policía en la aduana, por lo visto, o sea, que debe tener unos problemones del rodaje.
Yo todavía tengo el tembleque y he salido del cine a las 6 de la tarde, pero realmente es buenísima.
Acaba bien.
Calla. ¿Cómo vamos a contar el final?
El como acabe, ¿qué más te da? Es claro. 85 minutos.
95.
No, 95, perdone.
10 más encerrados.
Sí, Cristina Machado tiene razón, que lo vais a acabar diciendo cómo acaba la película, sí, y nos la vais a fastidiar.
Sí, que es experto Javi Torres en eso.
No, pero silencio. Como no la ha visto, nos salvamos.
Vamos a dejar esta situación asfixiante de alguien que pasa muchos días bajo tierra, resumidos en 95 minutos, para salir al campo, a la marcha alpina de 10 horas de la Sierra de Guadarrama, que cumple ya 86 ediciones.
86 años. Posiblemente sea esta marcha que va a recorrer mañana todos los grandes picos de la Sierra de Guadarrama, la más antigua, la más longeva, la más señera de toda España, de todo el alpinismo, del senderismo español. Comienza mañana, como tú bien decías, a primera hora.
Javi fue a la quinta edición.
A la quinta edición, Javier.
Sí. Bueno, yo ya me he acostumbrado, yo ya he venido en mis vacaciones, he venido suficientemente preparado para hacer eso y más.
Bueno, comienza a primera hora de la mañana, va a comenzar en el puerto de Navacerrada. Y va a ir recorriendo durante 10 horas todos los picos más importantes de la sierra. Realmente, no los más importantes, todos, ¿no? Porque va a estar Peñalara, evidentemente, va a estar el Risco de los Claveles. Van a transitar por todas aquellas agujas, por todos aquellos picos de nuestra serranía durante 10 horas. Esa es la meta. A 10 horas es el mismo lugar al que se llega, es el desde el que se parte. Y la curiosidad, bueno, pues que quien complete eso en 10 horas o en menos, se habrá metido entre pecho y espalda un desnivel acumulado de 4.000 metros. Es decir, del nivel de bajar y subir y volver a desandar y volver a subir lo que acabamos de desandar. Realmente impresionante y sobre todo que cada uno la puede hacer a su ritmo, que no es necesario estar 10 horas, habrá gente que lo haga antes y habrá algunos que incluso tarden algo más o que caiga ya la noche y tengan que, bueno, pues que descender rápidamente a recoger sus vehículos. Pero sin duda la curiosidad es que es la marcha más antigua de toda España, que se produce en Madrid y que la organiza la Real Sociedad Alpina Peñalara, que también es uno de los clubes de alpinismo más antiguos de toda la geografía española. Así que mañana en torno a las 9, las 10 de la mañana, pues en el aparcamiento del puerto de Navacerrada podemos estar allí con ellos.
Hay catering.
No, hombre, el catering hay que llevárselo cada uno. Ellos evidentemente van a estar en todo momento durante el recorrido apoyando a los senderistas, y si hay algún problema de deshidratación o de falta de alimentación, alguien que tiene algún problema, pues les van a ayudar. Pero como decimos, todo un espectáculo, porque esto sucede desde hace 86 años y seguro que muchos de los que nos están escuchando pues desconocían, ¿no?, que tenemos la marcha alpina más antigua de toda la geografía.
Recuerdo el número de teléfono, 902-14-60-60, 902-14-60-60, para que nos recomienden. Un recorrido que hacer por la ciudad, por Madrid, por Alcalá de Henares, por Pinto, por Fuenlabrada, me da igual. Un recorrido que hacer por la ciudad o por el campo. Una obra de teatro que hayan visto y que merezca la pena. Por ejemplo, si es una obra de teatro pequeñita, en una de esas salas que no forman parte de la gran red de salas de Madrid alrededor, pues estupendo. Nos gustará un concierto, un grupo de música que descubrir. 902-14-60-60. Enseguida saludamos a Juan, que nos ha llamado y que nos quiere recomendar paseo de dos días para el fin de semana. Pero antes, Elena, hablemos del huevo.
Es que no sé si sabéis, pero el próximo 8 de octubre es el Día Mundial del Huevo.
Lo sabemos.
Yo no sabía, bueno, que existía un Huevo Mundial del Huevo, un Día Mundial del Huevo.
No,
me tiene
tampoco
fascinado el tema. Bueno, felicidades al huevo. Entonces, el restaurante La Broch, que está en el Hotel Miguel Ángel, en Miguel Ángel 29, pues va a celebrar, va a rendir homenaje al huevo, a este producto tan tan humilde pero tan básico en nuestra dieta. Entonces, con unas jornadas que se celebra del 6 al 9 de octubre y un menú por 40 euros, una serie de platos. Los nombres son sencillos. Yo imagino que, conociendo al cocinero Ángel Palacios, no será todo tan fácil como parece, porque ellos van a dar un arroz a la cubana, una tortilla de bacalao, un huevo frito con chorizo, una crema de patata con rosa de huevo y trufa, y como postre un tocinillo de cielo. Yo apuesto que este tío es muy creativo, que seguramente nos hará cosas fantásticas, pero son 40 euros más IVA, un menú cerrado para homenajear al huevo.
Y la pastilla del colesterol para que te baje.
Bueno, eso no es así. Vamos a dejar, es no, una es una falacia lo de que el colesterol está dentro del huevo. No es así. O sea, desde hace mucho tiempo se sabe. Mira. Pero es verdad, aunque me pongáis en la sintonía de Calimero.
Es petete, no es Calimero.
No, lo de petete. No, pero voy a decir por qué.
Pero,
hasta
espera,
uno
espera,
al día.
Espera,
lo de Calimero es por lo del huevo.
Un momento. ¿Por qué esta música del libro Gordo Petete sonaba? ¿Se la ponemos a Alfonso habitualmente?
Claro, que dicen que siempre que...
¡Ah!
Sí, porque
vale,
siempre...
Como soy un libro abierto.
Es que como soy nuevo en esto...
Pero vamos...
me sorprendí que no era esta música.
Pero vamos... Es una idea de... Bueno, de ese... Que me tiene manía, que es Mejuto. Es de nuestro técnico. Ahí está otra vez. Bueno, pero ¿me vas a dejar de decir Mejuto la verdad? Porque es que la gente tiene que saberlo.
Pero dila
rápido.
Se puede
comer hasta un huevo al día, no pasa absolutamente nada. El huevo tiene una proteína tan básica para cualquier ser humano, para su desarrollo, como es la bocina. Y lo del colesterol, hay colesterol si nos metemos esos huevos fritos con aceite no suficientemente sano, es decir, no de oliva, y con unos chorizos, un chorizo frito también. Entonces claro que aparece el colesterol, pero
Juan,
no por el huevo.
Juan, como les decía, ha marcado el 902 14 60 60 para hacernos una recomendación. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Disculpe por la espera, pero es que nos hemos puesto a hablar de los huevos. Casi no había manera de terminar. ¿Qué nos recomienda usted?
Bueno, pues va a ser pues hay una marcha que es en dos días, pero también se puede hacer a la carta. Se trata de ir desde Madrid a Manzanares el Real en dos etapas, en dos días, y salimos mañana a las 9:30 de Príncipe Bío, y también de a las 9:30, ya digo, y bueno, vamos hacia San Antonio de Florida, Puente de los Franceses, el Monte del Pardo, y llegamos a Tres Cantos por la tarde, y después al día siguiente a las 9:30 también de la estación de tren de Tres Cantos recorremos desde Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, y bueno, pues esto es gratuito y vamos descubriendo una salida. Pues es un auténtico reto para los ciudadanos salir de una gran ciudad como es Madrid a pie, cosa que cada vez es más difícil, y hemos conseguido este reto de salir a pie, y también se puede en bicicleta. Entonces recomendamos y invitamos a todo el mundo que quiera pues estar mañana a las 9:30 en Príncipe Pío, que es la salida principal.
Ajá. ¿Lo organiza Ecologistas en Acción?
Efectivamente,
vale.
Sí.
Ya está. Además está el sendero está ya balizado desde hace un tiempo, ¿no?
Sí,
en la salida por Madrid, porque lo hemos visto al lado de la Complutense.
Sí.
Es difícil en algunos puntos atravesar las vías.
Eso,
pero bueno, ahí estaba el sendero original.
Efectivamente, sí. Bueno, ya es la edición número 12 y durante este periplo, pues en fin, hemos tenido muchas dificultades y las hemos ido resolviendo con ayuda de todos y el esfuerzo de todas las personas que han venido con nosotros y la colaboración de instituciones, pero en fin, ahí estamos, ya digo, la edición número 12.
La salida mañana, 9:30, Príncipe Pío. Muchas gracias, Juan, por habernos llamado.
Un saludo, buenas tardes.
De esta tarde nos emplazaba a un concierto mañana. Esta que estamos escuchando, Javier, es un concierto esta noche.
En el Price. Es de un tipo de Nueva York, se llama Joe Bonamassa, que hace este blues absolutamente elegante, que toca la guitarra maravillosamente bien y además lo hace muy bien en directo, porque creo que hace hasta 200 actuaciones, 200 bolos al año sobre el escenario. Entonces nunca suena mal. Y la verdad,
porque tú has visto los 200.
No, bueno.
Tiene la certeza
todos,
de que...
Todos, no, pero me he informado. He leído a Crítico.
Bien. Vamos, bien. Que el directo es lo suyo.
Eso es, gracias.
Pues sí, suena muy bien, no sé, con directo.
Aquello de que gana el natural. Esta noche
siempre al natural. Siempre al natural.
En el Circo Price. Alfonso, el domingo, Valle de la Fuenfría.
Así, el domingo tenemos en el Valle de la Fuenfría pues la segunda jornada de educación ambiental Cuesta Arriba, que organiza el Club Cuesta Arriba. va a ser en el Centro de Educación Medioambiental de Valle de Fuenfría. Esto es Cercedilla, que yo creo que nos ubicamos más y decimos la localidad y no la zona del valle. ¿Y qué pretenden con ello? Aquí, Javier, que te interesaba mucho antes si daban algo, aquí si dan un bocadillo y refrescos al que participe. Y se trata de una gincana que van a recorrer todo el Valle de Fuenfría con determinadas pruebas que deben de ir superando los participantes, todas referidas evidentemente a la educación ambiental de la zona, la retirada de residuos, qué animalitos o qué plantas son las más autóctonas y las más habituales en ese lugar. Por lo tanto, curioso. Y quería añadir también una cosa. Hoy hemos tenido, Pedro, una novedad. Todos los madrileños, el mundo del alpinismo madrileño está de enhorabuena, porque hoy a las 9 en punto de la mañana, hora de España, el montañero madrileño Carlos Soria, que tiene nada más y nada menos que 71 años, ha alcanzado la cima del Manaslu, 8.156 metros de altitud, en plena cordillera del Himalaya, y lo ha logrado 40 años después de que lo intentara en 1973, casi 40 años. Lo intentó por primera vez, pero una dolencia se lo impidió, y hoy, a las 9 en punto de la mañana, hora española, con 71 años, ha alcanzado esa altitud. Sin duda, importante, ¿no?, que alguien con esa edad, lleva toda la vida, sin duda, vinculado al alpinismo y sobre todo al himalayismo, pues lo haya logrado. Ha tardado 40 años en intentarlo por segunda vez y hoy lo ha conseguido.
Javier, hay esperanza todavía.
Sí, todavía podrás alcanzar los 8.000.
Iba a decir que en el
no le queda mucho.
No le queda mucho, dice.
Que ya estoy muy preparado, que hace 15...
En fin, okay. Déjalo. Ahora hablaremos de Argentina, no te preocupes. Recuerdo el número de teléfono, 902-14-60-60, porque se me ha ocurrido que, bueno, a lo mejor usted tiene un pequeñito grupo de algo, de teatro, de música, y lo que quiere es vender su concierto, su actuación, pues también le ofrecemos la posibilidad de hacerlo, porque sí. Hablemos de La Gorda, Elena.
Pues La Gorda,
del restaurante
La Gorda, y de La Gorda, que es Carmen Delgado, que es su propietaria, cocinera, el alma de este restaurante. La primera vez que participé en La Ventana de Madrid, precisamente hablé de este restaurante que desgraciadamente cerró sus puertas. Estaba en el barrio de Prosperidad, tenía una sala pequeñita, acogedora, y Carmen tuvo que cerrar porque fue una de las primeras víctimas gastronómicas de la crisis en Madrid. Hubo mucho, lamentamos mucho todos los amantes de la cocina peruana, los que les gusta menos, pero les gustaba mucho ir a ver a Carmen. El caso es que ahora Carmen ha abierto un restaurante nuevo en La Latina. Tuvo una temporada que pasó por la tratoría de Gede Velázquez, que no funcionó con Andrea Tumbarello, no tenía cocina, no podía cocinar. Y ahora se monta en solitario su local, abre hoy, yo no lo conozco todavía, no he estado, porque es hoy cuando se inaugura. Cuando ya está abierta al público, está en la Costanilla de San Andrés número 20, justo al lado de la Plaza de la Paja, en el corazón de La Latina. Y bueno, pues yo creo que...
Que le vamos a saludar.
Que va a ser ella la que nos lo cuente.
Para que nos lo cuente. Carmen, muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, encantada.
En fin, hoy inauguráis, como bien nos decía Elena.
Hoy ya abrimos al público.
Bueno, hoy abrís al público. Ayer inaugurasteis, es verdad.
Ayer inauguramos.
Bueno, quien vaya a esta Gorda 2010, ¿qué va a encontrar de nuevo y qué esencia va a encontrar que se mantiene en aquella Gorda que tuvo que cerrar?
Mira, va a encontrar algo nuevo porque realmente nosotros ahora estamos haciendo un restaurante bar pisquería. Tú sabes que en el Perú se bebe mucho el pisco, ¿no? Sí. Es un licor peruano y que aquí se presentaba mucho en el tema del pisco sour. Uh-huh. Pero nosotros ahora vamos a hacer más que pisco sour, vamos a hacer otro tipo de coctelería con el pisco, y también ha entrado al mercado español el ron Cartavio, con el que vamos a hacer los mojitos, el ron peruano, ¿no?
¡Qué rico!
Y luego que realmente abrimos desde la una del día hasta la una de la madrugada y tenemos una barra ininterrumpida donde tendremos, en el horario que no es habitual de cocina, mantendremos parte de la carta fría y unos tipos de sándwiches. En el Perú le llamamos así a los bocadillos, sándwiches. Uh-huh. Entonces voy a presentar unos tipos de sándwiches de pan de miga con aguacate, huevo y tomate, con pollo y melocotón, con asado con cebolla dulce. Haré las butifarras, que es un pan con lechuga y la pierna del cerdo adobada de una forma especial con una salsa de cebolla. Entonces yo creo que nuestra repostería, que es realmente también bastante especial.
Entonces, o sea que no solo es un restaurante, no solo es una coctelería, no solo es un bar de copas, es todo eso junto.
Es todo lo que podamos dar.
Elena.
Y una cosa, Carmen, ¿qué platos, yo imagino que hayas mantenido la carta antigua de La Gorda, ¿qué platos, para el que no se haya acercado a tu cocina, qué recomendarías que no pueden dejar de probar cuando vayan.
Bueno, los tiraditos, ¿no? Los tiraditos son maravillosos. Y tengo un tiradito Nikkei con unos sabores que realmente yo creo que se quedan en el recuerdo, ¿no? O sea, uno se queda con las ganas de volver, pienso, por estos sabores que son con un poco de mezcla oriental. Y eso también me he olvidado de decirles, que los días miércoles vamos a hacer la comida china peruana. ¿No? Entonces el local se convierte en un chifa. Nosotros le llamamos chifa a los restaurantes de comida china. Ajá. Y ese va a ser un día también muy especial.
Gracias. Carmen, yo tengo una duda. ¿Cuántos piscos se puede tomar uno sin perder la cordura?
Yo creo que muchísimos. Muchísimos. Hasta cuando la pierdes, disfrutas.
Bien. ¿El pisco es una bebida con la que acompañar la comida o para después de la comida?
Mira, yo te soy sincera. El pisco sour se toma en todos los momentos. O sea, lo puedes tomar de aperitivo como lo puedes tomar de bajativo.
Ajá.
Pero, sin embargo, yo personalmente me gusta tomarlo después, porque pienso que efectivamente, como tiene un efecto bastante que te sensibiliza mucho, de pronto no disfrutas tanto de mis sabores de la cocina, que también me gusta que la gente los perciba, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, sí. Yo pienso que terminar con un pisco sour es una maravilla. Pero bueno, como va a haber una barra también, la gente tomará pisco sour y picará diferentes cosas, ¿no?
Y una cosa, Carmen, ¿has rescatado de tu antigua gorda las gorditas? ¿Te las llevas a este
por
local?
Supuesto.
Las gorditas, explica lo que es porque
yo quiero que... Yo les he oído hablar y he oído que decían, la gorda vuelve a abrir en solitario. No, tengo un socio que se llama Juanjo Taguada, que él ha hecho una decoración maravillosa del local y él ha rescatado todas mis gorditas y las ha puesto en la barra.
Pero cuenta lo que son las gorditas, porque lo sabemos los que hemos ido a tu casa, pero ¿qué es una gordita?
Las gorditas son una serie de gordas que me han ido trayendo diferentes personas, porque como yo soy la gorda, entonces me hacían esto, empecé así, ¿no? Me empezaron a hacer un regalo de una gordita, luego la gente siguió regalándome más gorditas y más gorditas, y creo que tengo como 60 o 70 gorditas. Uy. Distintas de diferentes lugares.
Si las 60 gorditas hablaran,
o comieran.
No, bueno.
Y también tengo soperas, porque las soperas son la pieza gorda de la vajilla.
Ajá.
En la que sirvo el chupe, que es un plato realmente que creo que la gente no debe dejar de probar. Uh-huh.
Carmen, hablabas antes de la fusión de la cocina peruana con la
cocina oriental.
Con la cocina oriental. Cuando llegas a Lima, eso es una cosa que está a pie de calle, ¿no? Es una cosa habitual en la sociedad peruana, ¿no? Esa fusión, ¿no? Que eso aquí en España casi es menos conocido. Se conoce mucho esa fusión en alta cocina, como la que vosotros realizáis ahí, pero se ignora que también en la cocina más normal, si se quiere, no tan elaborada, también existe, ¿no?
Es que lo que sucede es que en el Perú, cuando llegaron los chinos, muchas familias adineradas los tomaron de cocineros en su casa. Entonces, ¿qué pasó? Que con el producto, ellos realmente comen, tú sabes que los chinos comen mucho al vapor, ¿no?
Sí.
Y nosotros hacemos otro tipo de guisos y frituras. Entonces llegaron, era de la zona de Cantón. Entonces eso hizo que se fusionara, y luego otros trabajaron en la tierra. Entonces, al trabajar en la tierra, tenían sus pequeñas parcelitas donde ellos mismos cultivaban sus vegetales chinos. Entonces, en el Perú se dice que es uno de los países en Latinoamérica que más vegetales chinos tiene. Entonces, por ejemplo, yo aquí, cuando voy a comprar a la tienda china, lo que ustedes llaman tirabeques,
¿sí?
Ellos lo llaman colantao. Y yo voy y les digo, ¿tienes colantao? Y todos se miran como diciendo, ¿y esta?
Pues lo sabe. Bueno, pues desde esta noche ya se puede acudir
desde
a
esta noche,
a esta gorda.
Y esta vez espero que sea para siempre.
A ver si es verdad. Carmen, suerte.
Muchísimas gracias.
Por allí que nos pasaremos a bebernos un pisco.
Aquí los espero.